Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que procuran los primeros asientos en las sinagogas y que los saluden respetuosamente en las esquinas de las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian cuidadosamente el exterior del vaso y dejan el interior lleno de inmundicia. Fariseos ciegos, limpien primero el interior del vaso para que esté limpio por dentro y por fuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera dan buena apariencia, pero bajo esa apariencia de piedad, hay un corazón manchado de hipocresía y de pecado. Son los ayes que pronunció Jesús. 8 ayes aparecen en San Mateo. Ay de vosotros. Ya nos hemos acostumbrado un poquito a esa expresión, pero es terrible. Ay, la expresión ay entre signos de admiración, una interjección. También lo dijo refiriéndose a Judas. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera no haber nacido. En Apocalipsis también hay 3 ayes antes de la venida definitiva de Cristo. Son advertencias que proceden de la sabiduría divina. No te va a ir bien. Vas a sufrir con esta manera que tienes de actuar. La compasión, Señor, dice, ay. El ay es una expresión que se utiliza para muchas cosas: dolor, tristeza, angustia, preocupación, inquietud. Nosotros puede ser que lo digamos también de repente, ay, me duele, no sé, una muela. ¡Oh, ay, qué pena! ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! El corazón de Cristo también se duele. Este ¡ay! Es una expresión de dolor también para Él. Me da dolor tu sufrimiento, me compadezco. Tu dolor es mi dolor. Y en este caso, pues para que nosotros, pues que podemos también caer en este mal, estemos precavidos, vamos a pensar que estos 8 ayes de Cristo, pues se refieren al camino de los fariseos. Sabemos que los personajes del Evangelio, pues todos pueden ser también situaciones de nuestra alma, estados de nuestra alma, y el Señor nos dice, ten cuidado, no vayas a caer en esto, porque va a resultar que a lo mejor todo lo que hiciste en tu vida puede ser que no tenga valor a los ojos de Dios, que esté como vacío, como que se haya quedado sin lo que realmente lo hacía que valiera la pena. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Gustan ser considerados piadosos, religiosos. No está hablando de, no sé, de personas que tengan el politeísmo o de los romanos o de cualquiera de los pueblos enemigos que atacaban Israel. Está hablando de no solo de la gente del pueblo elegido, sino de aquellos que han sido más piadosos, más considerados como pues, cumplidores de la ley, estudiosos de la ley. Los escribas pues se dedicaban a estudiar la ley, como ahora los judíos ultraortodoxos se dedican todo el tiempo a estudiar la ley, y realmente es pues asombroso como la Torá, los cinco libros de la primera parte de la Biblia, los estudian y los estudian y los estudian, y luego pues, todos los comentarios que ha habido aquello. Y los fariseos, pues podríamos decir que eran los actuales maestros de Israel, los rabí, los que explican la ley en la sinagoga, y les dice: pobres, tengo compasión de ustedes. Gustan de ser considerados piadosos. Me da un dolor, me apena que ustedes pues hayan caído en esta desviación, en este peligro. Y por eso podemos tratar de pensar un poquito en nuestro caso y decir: es posible que yo también tenga algunos rasgos de fariseísmo y de hacer cosas para mi enaltecimiento, para mi vana gloria. ¿Por qué vana? Pues porque no llega a nada, es como un humo que se pierde y se disuelve, fue vano. Y eso querrá decir que pues me amo más a mí que a mi Dios. Tendré que estar haciendo constantemente rectificaciones, porque sé que es muy fácil tomar cualquier camino de desviación. Todo para tu gloria, todo por tu amor, todo para que seas conocido y adorado y enaltecido. Deo omnis gloria, líbrame de estar buscando gloria humana, recompensa humana, agradecimiento humano. Cuando des limosna, no vayas pregonándolo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Esa limosna que dieron pues no trascendió. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, ni siquiera el de junto no se dio cuenta. Para que tu limosna quede en lo oculto, tu limosna, tu favor, tu ayuda, tu trabajo, tu apostolado, tu cansancio, tu intervención, lo que hagas, tus mails, tus chats, tus Facebook, todo en lo oculto, quede en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Porque efectivamente Dios ve en lo oculto. Nosotros no sabemos. Yo no puedo decir: esta persona no tiene rectitud de intención, porque no estoy viendo sus intenciones, estoy viendo sus obras. Y sabemos que pues es simplemente un corolario de la justicia de Dios. Todo lo que hacemos tiene un justo contrapeso, tanto en mis acciones externas, pero también y sobre todo en mis acciones interiores, lo que sale de mi corazón. Dios está conociendo absolutamente todo, está conociendo lo que en este momento pensamos, lo que anhelamos, Está conociendo si aquello que hicimos fue motivado o tuvo un fuerte componente de vanidad, de afirmación del yo. Y entonces se disolvió, fue vana gloria. Mi gloria es vana porque pues, que es un ridículo que estoy pensando que puede tener, no sé, alguna importancia, alguna trascendencia, lo que yo personalmente, con mis cualidades, voy a poder hacer. En verdad os digo que el que dé aún el vaso de agua fría a uno de estos hermanos míos pequeños no quedará sin recompensa. A lo que quede en el registro de Dios. Y a lo mejor dice, oye, yo hice muchas más cosas de las que están apuntadas en este registro. Pues sí, pero fíjate que no valieron. Que quedó en blanco. A lo mejor este día o ayer quedó en blanco porque estuviste, se te perdió de vista el sentido por lo que lo estabas haciendo. Actuaste, pues a lo mejor, pues sí, a veces por los demás, porque me vieran los demás, pero a veces simplemente por complacencia mía personal, como por una autosatisfacción. Aquellas tres tentaciones del Señor, pues que lánzate de lo alto del pináculo del templo y no te va a pasar nada, entonces toda la gente va a estar admirada contigo y luego te voy a dar en posesión todos los bienes de la tierra. Dice, no quiero nada de eso. Tu Padre que ve lo secreto, por eso hacemos, ojalá que lo hagamos cada vez más conscientemente, el ofrecimiento de obras, realmente hoy, mis pensamientos, mis palabras, mi obra, sobre todo, todo para tu gloria, todo por tu amor, todo lo pequeño, lo grande, lo que pase oculto, mis normas de piedad, mi vida espiritual, mi apostolado. Y digo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a hacerlo todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, en mi nombre. No le voy a poner mi sello, mi firma. Y entonces podré preguntar, oye, revisa un poquito cómo está tu yo secreto. ¿Qué te mueve en el fondo, en todo lo que haces? ¿Cómo está aquello que el Padre sí ve? Sí, yo digo, no, de verdad que no quiero para mí nada. Ah, ¿no quieres nada? Bueno, pues entonces, por ejemplo, ponte contento cuando pases inadvertido, cuando no se tome en cuenta tu opinión, cuando no te hagan caso, cuando te des cuenta de que a lo mejor tienen más detalles de servicio, de atención con otra persona que contigo, a lo mejor porque tu trabajo, la zona que te encargaron, pues una zona muy poco lucida, no la de nadie. Decía un general, Dios mío, os doy gracias porque habéis querido que yo fuese nada delante de vos. Que esa es nuestra verdad. Por eso al Señor le puede cuando aquellos están enalteciendo, ¿no? Ay de ustedes, vosotros, escribas y fariseos hipócritas, gustan de ser saludados, gustan de ocupar los primeros puestos, gustan de hacer largas oraciones para que la gente los vea. Soy nada delante de ti, yo amo mi nada y mi humillación. O sea, yo quiero estar en la verdad. Me parece muy bien no haber sido considerado. Os agradezco que hayáis alejado de mí algunas satisfacciones del amor propio, algunos consuelos del corazón. Os agradezco igualmente las decepciones, las ingratitudes, las humillaciones que han venido sobre mí. Reconozco que todo ello me era necesario y que los bienes de este mundo hubieran podido tenerme alejado de vos. Hubieran podido apartar, y tú fuiste quitándolos, fuiste pues haciendo aquello que no me parecía, que estaba en contra de mi opinión, y como siempre, ¿cómo lo resolviste? Pues con la humildad. Todo lo arregla la humildad. ¿Cuál es el obstáculo? Pues el obstáculo es el propio yo. El Padre ve lo secreto. Pues ¿cuáles son los índices de la rectitud de intención? Puedo decir que yo haga todo por amor, por tu amor, por ti, por darte gloria, por servirte. Por lo tanto, pues voy a tener como índice de mi rectitud de intención, pues el ser alma de oración. Si no eres hombre de oración, dice Camino, no creo en la rectitud de tus intenciones cuando dices que trabajas por Cristo. Si no eres hombre de oración, voy a ser más de hombre de oración. Ahí no tengo ninguna consideración, ninguna respuesta humana. Y quizá, bueno, pues voy a aplicarlo especialmente para el trabajo apostólico. ¿Qué es lo que importa en mi trabajo apostólico? Pues sobre todo tu oración y tu mortificación. Y en tercer lugar, tu acción. Y no al revés, mucha acción y poca oración y mortificación. Buscar siempre y en todo agradar a Dios. Dice otro punto de Camino, pureza de intención la tendrás siempre, si siempre y en todo solo buscas agradar a Dios. Es otra señal de rectitud de intención. Yo quiero hacer lo que te gusta. No quiero hacer lo que me gusta a mí. ¿A ti te gusta? Me parece muy bien. ¿Esto lo quieres? Ya no voy a preguntar si también lo quiero yo. A mí, porque a ti te guste, pues voy a hacerlo encantado. Pureza de intención. Y en oración litúrgica dice, quae tibi sunt placita et dictis et omnibus. Voy a hacer todo lo que diga y todo lo que haga, quae tibi sunt placita. Quiero darte gusto. Sé que hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Me lo dice inmediatamente mi conciencia. Me habla. A veces me grita. Bueno, ayúdame a decir, esto es lo que quieres, me va a parecer muy bien. Busca solo agradar a Dios. Hazlo todo por amor, corazón puro. Tu Padre ve lo secreto, en lo secreto te recompensará. Para el que ama es suficiente paga agradar al amado. Voy a hacer esto para arrancarte una sonrisa o para arrancarte un motivo de alegría. Corazón puro, tu Padre ve en lo secreto. Y como sabemos, como dice el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, vanitas vanitatis et omnia vanitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál es la raíz de la palabra vanidad? Pues lo que es vano, lo que es vano, como la vanagloria, la vanidad. El mundo está movido por la vanidad. ¿Cuántos males vienen por la vanidad? Vamos a pensar en las personas, pues, que a lo mejor se han hecho megalómanas, o sea, que, pues, que se creen absolutamente casi casi como dioses. ¿Cuántos males hacen? No reconocen sus errores, no reconocen que aquello puede hacer mal, no reconocen que no se puede hacer lo que sea con tal de conseguir un objetivo. No se puede permitir quedar mal. Vanidad de vanidades, gloria que se disuelve en humo. A fines del siglo XX, San Juan Pablo II canonizó a una italiana llamada Bertilda Boscardin. Para ella, como para Santa Teresa de Jesús, el enemigo número uno era el exhibicionismo. En su vida no hay nada de espectacular, nada de sobresaliente. Su existencia, como tantas otras, fue excepcional solo para un espectador, Dios. La santidad no embona con los titulares de ocho columnas, las condecoraciones, los destellos del flash de las cámaras fotográficas. Cuando murió, la enterraron en un lugar común del cementerio de pobres. Ella rezaba así: Señor, antes morir que hacer algo para ser vista. Pues sí, no quiero, porque sé que en ese mismo momento en que yo lo haga para que me vean, se acabó, no, ya no eres mi espectador, ya tengo otros espectadores. El exhibicionismo, mostrar mis cosas, mis hechos, mis frutos, o mi propia persona. Y como dice aquí, bueno, pues la santidad no embona con los titulares de ocho columnas, a mí podemos decir también ahora, la santidad no embona con estar publicando mis fotos en Facebook o en Instagram, o por ponerme yo muy guapo o guapa en mi perfil. Véanme. Otro día me decía una persona que había cumplido 50 años, hizo un fiestón, así una cosa espectacular. Y me dice, bueno, ¿para qué hiciste? Para que todo el mundo te felicitara porque cumpliste 50 años. Además, no tienes mérito, pues lo único que hiciste fue dejar que pasara el tiempo. No. O sea, a lo mejor lo hiciste por otra cosa, a lo mejor lo hiciste por, no sé, por agradar a tus amigos, por corresponderles. Pero si lo hiciste como Herodes, como aquella fiesta donde le cortó la cabeza a Juan el Bautista, pues ya, se acabó. Ten cuidado. Tengo no sé cuántos likes y cuántos seguidores. Pasó culto. No caigas en la trampa del mundano. El exhibicionismo. El rey Herodes hizo una gran fiesta. Es terrible leer lo que dicen los Hechos de los Apóstoles sobre este personaje, que era siniestro, verdaderamente había matado a sus esposas, había matado a los hijos de las esposas y luego a los hijos que había tenido con las esposas. Los había matado también porque pues tenía miedo de que le usurparan el poder. Y luego manda a matar a los niños inocentes, también por la misma razón. Dice el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles: bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea de Filipo, la ciudad que está en la orilla del Mediterráneo. El día señalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, arengaba al pueblo. Entonces el pueblo se puso a aclamarlo. Es Dios el que habla, no un hombre. Había deificado. Pero inmediatamente lo hirió el ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios y, convertido en pasto de gusanos, expiró. Pues un castigo terrible. Ah, te estás poniendo en lugar de Dios. Vas a morir de la manera más espantosa, que es morir comido por los gusanos. Tu Padre ve en lo secreto. Deo omnis gloria. Yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. A lo mejor puedo tener la oportunidad, en la misericordia de Dios, de decir, bueno, Señor, quisiera rectificar, aunque sea a posteriori, o sea, aunque sea, ya pasó esto que hice, pero se me metió la vanidad, perdóname, purifica mi intención, limpia esta acción de lo que haya sido búsqueda de autocomplacencia, autosatisfacción, autorrealización. Y por eso Dios está muy pendiente de mandarnos miserias, de mandarnos conciencia de nuestra nada, que es muy bueno, por ejemplo, pues pedir perdón, aprovechar las oportunidades que tengamos cuando nos han hecho una humillación, cuando nos han corregido, mala cosa es reclamar, pelearnos, ¿qué significa? Pues horrible, soberbia, orgullo. Está ahí el diablo, está ahí el infierno, con esa reacción iracunda, con esa reacción peleonera. Eso no es de Dios, es de tu soberbia. Está levantándose los monstruos, las cabezas de la soberbia. Y pues es bonito pensar también aquello, aquel verbo que utiliza el punto 784 de Camino, da toda la gloria a Dios, y el verbo que utiliza es exprime con tu voluntad, ayudado por la gracia, cada una de tus acciones, para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Pues cuánta experiencia tenemos nosotros de exprimir, ¿no? A ver, exprime estos calcetines que están mojados, exprímelo. Bueno, yo los exprimí y salió agua. Sí, salió agua. Bueno, vuélvelos a exprimir, porque si los vuelves a exprimir va a salir más agua. ¿Ya los volviste a exprimir? Sí, salió un poquito menos, pero siguió saliendo agua. Bueno, pues vuélvelos a exprimir. Tres veces, sí, tres veces. Vas a ver que va a seguir saliendo agua. Exprime. ¿De qué estaban empapados los calcetines? Pues están empapados de tu yo. ¿De qué está empapada esta acción? Pues está empapada de tu yo. Dice, a ver, no, espérame. No, Señor, nada, yo no quiero nada. Gracias por esta humillación, gracias por esta corrección, gracias porque me respondieron mal, gracias porque intenté hablar en la tertulia y pues me ganaron la palabra y nadie me hizo caso, ya nadie me preguntó, gracias, oye, ¿qué estabas queriendo resaltar? Exprime una y otra vez. Ay de vosotros, ay, me duele que estén trabajando en balde. Me duele que todo aquello que hiciste, pues, no haya servido de nada. Te cansaste. Bueno, exprime. Todo para ti, todo para tu gloria. Y como siempre, pues vamos a fijarnos en el corazón de María. ¿Cómo es el corazón de María? Pues es inmaculado. No tiene sombras. Todo es bueno. Y el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios, porque no tuviste esta corrupción de tu corazón, que es tu gloria. Buscarte a ti en aquello, veo tu alma y la veo llena de gracia, totalmente pura. Pues nosotros no somos así, pero sí tenemos la oportunidad de estar haciendo constantes rectificaciones, decir, bueno, pues aquí ya no fui por donde debía, fui a rectificar, y luego tengo el gran medio de la contrición, de pedir perdón a la persona a lo mejor con la que me porté soberbio, y sobre todo de pedir perdón a Dios, que es el que ve el fondo de nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.